En el informativo Más Voces nos tenemos que ir un día más a Copenhague, a Dinamarca, en esta jornada de viernes en la que se pretende que concluya la cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático. En Copenhague se encuentra nuestro compañero Carlo Casione. Un saludo, Carlo.
Hola, Rafa, un saludo.
Bueno, pues la cumbre no sabemos si va a servir para algo o no. No sabemos si va a haber algún acuerdo de mínimos o no, pero todas las miradas puestas en Estados Unidos y en China. Cuéntanos.
Efectivamente, todas las miradas puestas en Estados Unidos, el presidente Barack Obama, el presidente Hu Jintao de China, y sin embargo una mirada que han sido en parte por lo menos decepcionadas. Hoy habló Obama en el plenario de la Asamblea sobre Cambio Climático y dijo que Estados Unidos no se va a comprometer más de ese 4% que ofreció las semanas pasadas. Tampoco habló de ayuda financiera, aunque ayer sí la secretaria de Estado había hablado de 100 mil millones de dólares al año ofrecido por Estados Unidos, y hizo un discurso bastante retórico sobre que ahora es el momento, sobre la necesidad de alcanzar un acuerdo, y sin embargo no ofreció nada más. Sabemos que los científicos piden que se corten las emisiones de un 25 hasta un 40% y Estados Unidos tan solo ofrece un 4%. También habló el primer ministro de China, el presidente de China, y dijo que China no va a cortar sus emisiones, va a mejorar su eficiencia energética, y sin embargo China sigue oponiéndose a que Naciones Unidas mida las emisiones, hay unas mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero, y eso es un punto bastante importante en las negociaciones, porque si China no deja medir sus emisiones, eso no, digamos, no hace posible luego que se pueda rendir cuentas. Es difícil que se vaya a alcanzar un acuerdo, es difícil sobre todo que se vaya a alcanzar un acuerdo suficiente, porque es cierto que se puede alcanzar un acuerdo de mínimos, pero eso, como ya está apareciendo en algunos periódicos y revistas, con las promesas de cortes de emisiones que hay hasta ahora, la temperatura subiría de por lo menos 3 grados. Y asimismo las concentraciones de PPM en el aire subirían hasta 550 por millones, cuando el umbral, digamos, requerido por los científicos es de 350. Entonces eso, bueno, hace evidente de que un acuerdo suficiente no ha sido alcanzado en Copenhague. Ahora queda por ver qué es lo que se puede hacer en las próximas reuniones, aunque hay posiciones difícilmente conciliables. Escuchamos un representante de una red de ONG que se llama TCK, en inglés, que nos habla de cuáles son sus reacciones a esta cumbre en general.
Estamos esperando para la decisión o el acuerdo o el no acuerdo. Hay varios escenarios que se pueden producir. Todavía está muy probable que se desplome toda la conferencia, porque hay unos países como Bolivia que han decidido no firmar ningún acuerdo porque creen que cualquier acuerdo que se va a presentar no va a ser un acuerdo legalmente vinculante, o que va a ser un acuerdo, un greenwash, o sea que van a proponer algo, van a decir aquí está, esto es nuestro plan para salvar al mundo, pero que no va a tener nada sustancial. Entonces, sí, estamos aquí tratando de mover a la gente para presionar a los líderes de Estado que solo están en el Bella Center hoy, y bueno, tratando de influenciarlos desde acá.
¿Qué podemos decir de ese pequeño acuerdo que igual saldría?
Bueno, mucha gente dice que es un fracaso. Personalmente, no creo que fracaso es una palabra que debería ser utilizada, porque Copenhague ha sido una plataforma para muchos avances, muchas conexiones, mucha gente que se conoce. Entonces, si el acuerdo sale, la única cosa positiva es que sea una fundación para una base para en un año o tal vez hasta 6 meses, tal vez traen México más cerca, para entonces ahí sí poder firmar. la organización de Copenhague ha sido un fracaso, pero la convención no ha sido un fracaso.
Pero dicen que con, digamos, con las promesas que han hecho de cortes de emisiones, se alcanzaría por lo menos un nivel de temperatura, un aumento de 3 grados y una concentración de 550 ppm.
No, pues hemos estado pidiendo que sean 350 ppm y que la temperatura no suba de 1.5 grados, y eso es para mantener, estamos diciendo, para mantener la vida en la Tierra. Entonces, si un acuerdo sale que no promete eso, es un acuerdo que no es suficiente. Y lo que estamos haciendo aquí es diciendo que es una vergüenza climática lo que están haciendo y que el trabajo no lo han terminado. The job not done yet, climate shame.
Carlos, también te queríamos preguntar si continúan mientras tanto, mientras se reúnen los presidentes y los primeros ministros, como siempre con muy buenas palabras. Hoy los titulares reflejarán las palabras, por ejemplo, de Barack Obama diciendo que ahora es el momento, pero uno cuando analiza las acciones concretas se da cuenta de que no va en consonancia con las palabras. ¿Siguen las manifestaciones de las organizaciones sociales en la calle, Carlos?
Por supuesto, ha habido esta mañana unas 150 personas enfrente a la sede del Summit, del Bella Center, han hecho una pequeña manifestación, muchas de ellas se han cortado, muchas eran mujeres, estas mujeres se han cortado el pelo a cero, se han rapado el pelo totalmente para expresar su decepción o su miedo y su enfado hacia la conferencia de la ONU. También a las 3 de la tarde había una concentración en apoyo a los manifestantes todavía detenidos, hay 13 personas todavía detenidas, entre ellas 3 portavoces del Climate Justice Now, que es una red de movimientos sociales que pide justicia climática. Había esa manifestación y también puede que haya otra manifestación por la tarde delante del Bella Center. Como decíamos, los días pasados ha habido casi 1.500 detenciones, casi todas detenciones preventivas, entre comillas, de la policía danesa, que sin embargo han dejado a veces huella en las personas, por supuesto, que han sido detenidas. Y aquí el testimonio de una periodista de las radios libres alemana que ha sido detenida hace 2 días, escuchamos.
Fui ahí a cubrir para los medios alternativos y hacer audio, ir detrás de un grupo para cubrir qué era lo que estaba sucediendo. Había una bajada, una bajada de tierra. Traté de encender el grabador porque quería grabar la situación exactamente y todo sucedió muy rápido. En un momento determinado me doy cuenta que 2 policías, que bueno, en realidad son 2 policías aquí bastante grandes, 2 policías venían corriendo a una velocidad impresionante directamente hacia mí. Me quedé parada porque dije, bueno, me van a pasar por al lado, pero bueno, me tiraron al piso, me revolcaron hacia abajo de la bajada, son unos más o menos 20 metros. No me contestan, le digo que por qué me están deteniendo, y entonces en el momento que les digo por qué me están deteniendo, me tiran hacia adelante, boca abajo, y bueno, con la cabeza también contra el piso, y rápidamente uno de ellos me pone la pierna en la espalda, y con eso no sé si fue a propósito o fue sin querer, pero con la fuerza que lo hizo también me revolcó hacia adelante, así que me raspé la cara y las rodillas y todo. Bueno, me sujetaron las manos en la espalda con los cables de detención, o sea, tienen esos cablecitos de plástico. Le gritaba que me estaba presionando demasiado fuerte, entonces me presionaba más en vez de dejarme un poco más tranquila. Y me llevan hacia más o menos 200 metros, donde ya había una fila de detenidos sentados en el piso, con todos, o sea, con las piernas abiertas, y cada uno se tenía que sentar adelante. Te sentaban porque con las manos atrás atadas tampoco te puedes sentar demasiado bien. Estuvimos ahí sentados en el piso una hora. Nos llevaron, después de una hora nos subieron a un micro y nos llevaron al centro de detención en masa, que eran todas jaulas que se habían puesto en realidad en funcionamiento en la G8 en Alemania, y ahora, digamos, de una manera solidaria, los policías de Alemania y el gobierno de Alemania se los prestó a Dinamarca, quizás hasta se los vendió, no sé. Bueno, ahí llegamos y estuvimos en una especie de garaje, todos también sentados en el piso, esta vez nos habían puesto colchonetas. Ahí estuvimos sentados 3 horas, siempre con las manos atadas, Yo logré que me cambiaran las esposas de estos cables de tensión, que son esposas en realidad, que me las cambiaran cuando, después de pedir como 4 veces de querer ir al baño, me llevan y uno de los policías me dice que me va a desatar una de las esposas y después me las va a volver a poner. Y cuando ve que, le digo que están demasiado fuertes, que si no me puede sacar las dos, primero no dice nada, pero cuando ve que tengo todas las muñecas hinchadas y rojas y marcadas y que el cable casi ni se podía cortar porque estaba entre la carne, me dice que sí, que me va a cortar los dos cables que tengo como esposas, y me pone, después de salir del baño, otras dos un poco más flojas, pero bueno, las muñecas ya estaban todas lastimadas. Luego nos hacen pasar a las jaulas, que son en realidad jaulas, o sea, y ahí estoy hasta las 8:40 de la noche. Durante el tiempo que estuvimos ahí, todo el tiempo sentados en el piso. En mi jaula de detención éramos 9, pero teníamos 3 colchonetas. Les pedimos varias veces que nos trajeran más, no nos hicieron caso ni nos contestaban, siempre con una sonrisa y siempre así como que son súper simpáticos, pero no nos hablaban. Otra par de gente que estaba en las jaulas continuas nos pasaron a través de las rendijas las colchonetas que tenían de más. Y bueno, agua, por ejemplo, nos daban, se ponía un policía del lado de afuera de la jaula con un vasito de agua y le ponían una pajita y sostenían el vaso y ahí tenías un poco de agua para tomar. Pero para que te dieran un vaso de agua tenías que pedir un montón de veces. Decíamos que teníamos hambre, no nos dejaron comer las cosas que cada uno tenía en sus mochilas, ni tomar el agua que teníamos nosotros. Y a eso de las 6 de la tarde nos trajeron un pan, yo comí un pan con jamón y queso. Hay que decir que, bueno, había pan con queso y pan con jamón y queso, y hay que decir que tenemos mucha de la gente que estuvo detenida era vegana, no había ninguna comida vegana para ellos y les trajeron a ellos una manzana. Pedí que me atendiera un médico y me fue denegado, pero no denegado directamente, sino que dijeron todo el tiempo que estaban tratando de ubicarlo, pero que no lo ubicaban. Pedí hacer una llamada por telefónica, la primera vez dijeron que iban a ver, la segunda vez dijeron quién quería hablar, les dije que quería hablar con el grupo legal, me dijeron en ese momento que no, que con el grupo legal no era necesario hablar porque yo no estaba detenida y que esto era solamente una situación preventiva.
Carlos, pues no sé si tenemos todavía algo más que escuchar, algunas voces más de lo que está ocurriendo allí en Copenhague.
Bueno, Rafa, en los días pasados hemos hablado de las consecuencias del cambio climático en los países, en las islas, ¿no? En los países costeros, en los países más pobres, que son los que más sufren ya ahora las consecuencias del cambio climático, porque tampoco tiene recursos para defenderse. Sin embargo, el cambio climático va a afectarnos todos, y también un país tan industrializado como España está ya sufriendo las consecuencias del cambio climático, aunque desde las instituciones del gobierno no se hable mucho de esto. Un miembro de Ecologistas en Acción nos hablaba ayer de las situaciones de los recursos hídricos en España y de sus mudanzas debido al cambio climático. Escuchamos.
Nosotros creemos que se está reduciendo al subir la temperatura, el agua disponible es menor porque se está evaporando, se evapotranspira, las plantas se evapotranspiran más, entonces según llueve se va por una gran parte. Entonces esto está trayendo mucho problema en el sentido de que cada vez hay menos agua en España. Está reduciéndose del orden del 1,5% anual.
¿Tanto?
Sí, tanto. Para que te hagas una idea, hace 15 o 20 años se hacían cálculos de cómo se iba a reducir el agua en España, y los datos actuales, lo que nos están dando, los datos del gobierno, porque son datos de las estaciones de aforos del Ministerio de Medio Ambiente y de la Agencia Estatal de Meteorología, es que lo que está ocurriendo está superando lo más negativo que se pensaba. O sea, había más optimistas, más pesimistas. Bueno, pues los datos son mucho peores que los más pesimistas, lo que nos está saliendo.
¿Eso qué significa como consecuencia dentro de 10 años? Por ejemplo?
Eso significa que la economía española va a cambiar brutalmente, o sea, porque la industria agroalimentaria española se va a ver muy, muy dañada por esta situación. Una reducción de esto va... Ahora mismo en España habría que arrancar del orden de 700.000 hectáreas de regadío. Solo para conseguir un equilibrio precario y a lo mejor dentro de otros años hay que arrancar otro tanto. Entonces la situación es bastante peligrosa, no peligrosa, es una situación muy preocupante y si no se toman ahora medidas el problema es que las consecuencias sociales pueden ser nefastas.
¿El gobierno qué está haciendo?
Nada.
Pero ¿hay soluciones posibles?
Vamos a ver, el gobierno está considerando una reducción solo del 7%. Y tendrían que considerar una reducción del 30% para los documentos de planificación de los próximos años. Entonces, lo que está haciendo es lo más irresponsable que se puede hacer, que es, están contando con un agua para dar unos servicios, unas producciones, un agua que no existe, ni va a existir. Eso es crear expectativas enormemente negativas y que va a hacer un daño muy grave a los ciudadanos.
Aparte de las soluciones, digamos, globales, ¿no?, que es lo que implica un poco y requiere el cambio climático, ¿cuáles serían las soluciones a nivel local, digamos, de país?
Las soluciones a nivel de país es, bueno, primero, reducir las emisiones e intentar frenar el cambio climático como sea, porque es que ya no hay... ¿Qué efectos va a tener? Esa palabra no hay que usarla. Los efectos ya están del cambio climático, al menos en España y en otros países de la costa mediterránea también. Esos efectos están. Entonces, lo que hay que hacer es frenar las causas y adaptarse a la nueva situación. Y no hay más remedio.
¿Eso cómo se hace prácticamente? Aparte cortar.
Abandonar, frenar el crecimiento del regadío, recolocar a los agricultores. Buscar hacer una reconversión en la agricultura, frenar el consumo de agua, es lo que hay que hacer desde el gobierno y además hacerlo ya, o sea, se están perdiendo tiempo precioso que luego se va a necesitar. Entonces, cuanto más se tarde, la forma va a ser más brusca.
Pues hasta aquí la conexión con Carlo Cassione en Copenhague. Hemos dado cobertura a todos estos días de movilización ciudadana y de reunión en la cumbre de Naciones Unidas contra el cambio climático. Así que solo queda agradecer el fenomenal trabajo realizado por ti, Carlo. Y bueno, pues estaremos el lunes también muy atentos a lo que haya podido ocurrir a lo largo del fin de semana con respecto a las consecuencias de esta cumbre. Muchas gracias, mucha suerte y muchas felicitaciones por el trabajo hecho.
Gracias a vosotras, Rafa, un abrazo.